Radio.com. Estás en línea.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Tener a tu familia respirando junto a ti, buen vivir.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Disfrutar de tu trabajo y poderte divertir, buen vivir.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Disfrutar de la belleza que tiene nuestro país.
El buen vivir, buen vivir, buen vivir.
Es compartir con los otros lo que quieres para ti, buen vivir.
El buen vivir.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Este programa va auspiciado por la iniciativa de jóvenes Centro San Isidro, Radio Bocina, favoreciendo una comunidad libre de drogas, violencia, pandillas y tráfico de sustancias.
Muy buenas noches. Programa número 3, primera temporada, Buen Vivir. Buenas noches, Milka Yarcel.
Buenas noches, Lorsa. Buenas noches, Milka.
¿Todo bien?
Todo fantástico.
Bien, cuando ya son las... Cuando ya son casi las 7, pues empezamos. ¿Cómo les ha ido hoy día, la semana?
Bueno, con mucho calor, ¿no? Sudado, la camiseta pegada, está grave.
Empieza la calor. Hoy tenemos una temperatura bastante cálida. Cielo despejado, todo bonito.
Un sol que abraza, ¿no?
Muy bien. Bueno, tenemos el sur encerrado aquí, dicen los venianos. Y sí.
¿Qué será eso?
El sur encerrado, ¿qué será eso?
Bueno, empezamos un nuevo programa. Ajá. Gracias, Milka, Arcel, por estar acá. Bien, el tema de hoy.
El tema de hoy.
El tema de hoy.
¿Cuál es?
¿Qué le pasan a los jóvenes? ¿Hormonas?
Uh-huh.
¿Cambios?
¿No?
Eso lo van a experimentar con sus hijos e hijas.
Claro que sí. Eso. Ya lo vivimos, sí. Ya lo fuimos viviendo.
Algunos lo seguimos viviendo todavía.
Pero sí, si se dan cuenta, de una época a otra época es muy distinto el cambio hormonal.
Sí, así es.
Es muy distinto a sus cambios hormonales que ustedes han sufrido en esa época de los 60, 90, 80.
Sí, sí.
Ah, pero qué verdad es esa. Los 60, 50, 40 del siglo pasado, claro que sí. No, pero que, claro que es verdad, ¿no? Una cosa es la biología y otra cosa es en dónde estás.
Así es.
Si estás en Santa Cruz, o estás en La Paz, o estás en Madrid, o estás en Nueva York, las hormonas son las mismas, pero el cambio es diferente, ¿no?
Vamos por
sí,
ahí,
porque sufren distintos cambios, evoluciona todo y los jóvenes mayormente sufren cambios distintos de aquí, de acá, de allá, de allá.
Ajá,
y agarran de un país, de otro país, de un país, de otro país y agarran de todo.
Totalmente, totalmente.
Entramos entonces al tema.
Venga, dale.
Muy bien. ¿Qué le pasan a los jóvenes? ¿Hormonas? ¿Cambios? Muy bien, déjame decirte algo. Entrando ya en el tema, tenemos el asunto de las etapas que pasamos todos. Uh-huh. Todos vamos pasando por ello. Y va relacionado a unos cambios bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo.
¿Y por qué bioquímicos?
Suceden que el cerebro empieza a enviar una información para que el cuerpo genere ciertas hormonas. Ahora te explico. Antes de pasar a ese sector, a esa parte, déjame decirte que hay un periodo en el cual nosotros vamos pasando que se llama pubertad, adolescencia y ya la juventud, donde estamos, ¿no? Ahora.
¿Dónde estamos?
Ya pasaron ya ustedes.
Ya estamos por ahí, de la juventud.
Hagamos caso a lo que nos dicen los buenos psicólogos, sigamos a...
Sí. La cosa es que, según estos teóricos dicen, ¿no?, que la pubertad empieza desde los 10 hasta los 13 años.
Ajá.
Hay otros autores que alargan un poco más esta edad hasta los 15 años. Vamos a quedarnos de 10 a 13.
Pero eso es mentira, que empiece a los 10 o a los 13. Si no se dan cuenta, en el colegio distintos jóvenes empiezan ya por su madurez o porque sufren distintos problemas que tienen en su familia, en el colegio o en su vida cotidiana. Hay niños que ya empiezan a madurar desde los 9 años. Incluso llegan a los 15 y ya son muy maduros. Ya tienen muchas responsabilidades. Ya, digamos, se pueden convertir en padre y madre de sus hermanos. porque tienen un cambio muy drástico y muy repentino en eso.
Sí. Es que es verdad eso, ¿eh? Por, a veces va por un lado la biología, ya. Digamos que las hormonas, pues sí o sí, despiertan a una determinada edad. Así y luego es. Está el contexto social en el que está lo que contaba antes Milka, ¿no? ¿En qué momento y en qué lugar tus hormonas están despertando?
Y eso porque afecta mucho a los que vendrían a ser los preadolescentes, los prejóvenes, todo, a todos afecta.
Ajá. ¿Y cómo son vistos socialmente? ¿Cómo es vista socialmente una chica de 14 años que está cuidando de su hermano, lo lleva al colegio junto con otras mamás, lo trae, lo lleva? Esas responsabilidades de estar en la ventita trabajando, de acompañar al papá si eres varón en el camión. De repente, ¿qué es ser joven? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Pero sí. Me interesa mucho ese proceso biológico, ¿no? ¿Cómo se va dando el proceso biológico?
Sí, hay también experiencias que hacen de que muchas personas vayan madurando o otras no vayan madurando de acuerdo a su momento, ¿no? Como te decía, luego de la pubertad viene la adolescencia, que es desde los 13 hasta los 19 años. Mira tú, yo creía que ya a los 15 ya era joven, pero no. Según estos teóricos, la adolescencia abarca el periodo de 13 a 19 años. Y la juventud empieza a los 20 y se extiende hasta los 35 años. Otros teóricos también extienden un poco más esta edad hasta los 40. Pero fuera y más allá de este
¿Cómo,
parámetros
cómo?
De edades...
¿La juventud hasta los 40?
Hay unos teóricos, sí, que empiezan a decir que extienden un poco más. Extienden todas las etapas. Uh-huh. Pero me quedé con estas edades que son las más comunes, ¿no es cierto?
Claro.
Claro está que ya pasando los 30, llegando a los 40 años, ya sos un adulto. Uh-huh. Y luego la etapa final es adulto mayor.
Claro.
Ya pasando los 45 a 50 años, ya llegas a ser un adulto mayor. Centrémonos en estas tres etapas, y en las dos primeras principalmente.
Ya, vamos por ahí, bien. A ver qué pasa ahí.
¿Cómo suceden estos cambios acá? Estuve analizando, y les leo esta parte, el asunto de las hormonas empiezan desde una hormona que empieza a generarse en cada uno de nosotros, tanto varones como mujeres. Esta hormona funciona de esta forma. El cerebro envía la señal a la que la hormona gonadotrofina mande las señales tanto a los testículos como a los ovarios en las mujeres para que empiecen a generar las hormonas de la testosterona en el varón y el estrógeno en la mujer. Es ahí que empieza a desencadenarse todos los cambios que ya los vemos en la forma física y en algunos comportamientos.
Nos salen pelos en los huevos.
Por ahí, da todo eso. Luego, una vez empezamos estos cambios, vienen asociados otros cambios psicológicos, filosóficos, existenciales,
sociales. Pero obvio, es que no es broma que te salgan pelos en las pelotas. Es un cambio, es un cambio terrible, ¿no? Y los niños en el colegio a veces preguntan, ¿ya te salieron pelos? ¿Es verdad?
Sí, y las mujeres,
pues sí,
¿qué preguntan, Milga?
Nada.
Nada.
Solamente se fijan, digamos, entre mujeres se fijan...
A Loreto le han crecido las tetas, dice.
Exacto, en eso, porque...
Ya está.
Y también se incomodan a veces porque vemos que hay niñas y jóvenes que su busto no es muy desarrollado como las demás y se sienten incómodas a veces con eso, porque eso les afecta hasta a ellas psicológicamente, porque empiezan y buscan o van e investigan cómo hacérselas crecer y eso trae problemas también.
Claro.
Porque en el colegio vemos que no solamente hay chicas que tienen el busto plano, sino que tienen el busto medio, grande,
sí.
Y esas las hacen sentir inferior a las demás. Vemos también que tienen las pompas igual grandes, que no tienen, que tienen planas, igual les incomoda a las demás.
Uh-huh. Claro,
o sea, es como una discriminación que se hace entre nosotras, podríamos decir.
Déjame aclararle también una situación, Arcel, permíteme, que está ligado también a ciertos aspectos hereditarios, ¿no?
Sí,
los aspectos físicos.
También.
Ya está ligado a ello. Y también el asunto de poder percibir ciertos cambios en tus padres, en tus amigos, en toda tu comunidad. Está asociado también al autoconcepto que vas teniendo tú. Justamente en este periodo, que es donde pasas de ser niño a ser adulto, a ser joven. Y ese periodo de transición viene cargado de todos estos cambios físicos, químicos que suceden dentro de cada uno y
psicológicos,
filosóficos que van dándose ya y se pueden percibir y se dan en la sociedad.
Pero si no se dan cuenta, ese cambio que le mencionaba en el colegio sucede desde que las mujeres empiezan a tener, digamos, crecer su busto. Eso más o menos empieza entre los 8 o 9 años. Imagínense cuando lleguen a los 15. Su padre, su madre le hacen una full fiesta y todo eso. Y quieren resaltar todo lo de su hija. Pero ¿cómo se siente esa niña o esa joven que no tiene el busto, que sus amigas de ellas tienen el busto grande, mediano, tienen también las pompas, y que ella no tenga nada, se siente incomodada también?
¿Cómo lucir en esa fiesta?
Exactamente, si porque ella es la reina, ¿no?, de la fiesta, se espera todo. Incluso los hombres, sus amigos, igual la pueden insultar, la pueden echar, le pueden decir de todo. Hay hombres que se pasan de osado y van y le dicen un montón de cosas.
Sí.
Se pasan, sí, de verdad.
Mira, Milka,
y eso se sufre en el colegio.
Hace un ratito, ya fuera de micrófono, pero los que estaban, los radioescuchas, ¿verdad? Si se dice, creo que estaban. Se han perdido parte de la conversación que hemos tenido antes de entrar ahora a directo, ¿no? Pero hablamos sobre este mismo tema y hay un concepto que quiero traer yo a colación, que es el concepto de triangulación. Uno no constituye su yo, él mismo, solo, sino que lo constituye observando a un tercero, digamos, en relación con los demás y con un tercero que es una imagen que está en el aire y que viene dada por la cultura, que viene dada a veces, como comentábamos antes, por el mundo de la moda, las revistas, las telenovelas, la televisión, las canciones, construyen una imagen de cómo tiene que ser un joven,
Y no solamente, digamos, fijarse en eso, porque hay chicas, hay chicos que no solamente se fijan en lo que vendría a ser las modelos y todo eso, sino que también se fijan en sus amigas, en su madre, en su familia, en el entorno social que las rodea. Porque puede ser, digamos, que yo, que digamos, voy a cumplir 15 años y a mí no me gustan las telenovelas, un ejemplo. No me gusta y no me gusta cómo las mujeres salen en bikini, en todo, en la televisión y todo, y muestran de aquí, de acá, y más le muestran la parte de abajo, la parte de arriba, ni siquiera le muestran en los rostros.
Así es.
¿Sí o no?
Sí.
Y vemos que las chicas no se fijan mucho en eso, sino se fijan en ellas mismas. Buscan recopilar un poco de su madre, un poco de su tía, de su abuela, de su amiga. Y vemos que en ese hay cambio que ellas mismas deciden, o si no, ellas dicen, yo no quiero ser como ella, yo quiero ser yo misma, y buscan su propia personalidad.
Mira, Milka, ¿qué es eso de ser yo misma que dicen? Uno siempre tiene que tener un referente, por ejemplo, un espejo, aunque sea un espejo, que cambia si tu referente es el espejo a si tu referente es las selfies. A cambiar, si tú te fijas en tu mamá, ¿cómo eliges, ¿no? ¿Cómo eliges ese tercero en el cual te está reflejando? Hacia el que quieres caminar a veces, ¿no?
En ese yo misma me refería. Las mujeres siempre se van a mirar en el espejo si están bien peinadas y todo eso. Siempre. No hay ni una mujer que... Hasta los hombres, hay hombres igual que están cada rato en el espejo. Y no necesitan simplemente de rescatar lo bueno de aquí o de acá, de su entorno social, sino que ellas mismas se ven en el espejo y dicen qué es lo que quieren. Si quieren pintarse, si no quieren pintarse, si quieren tener el pelo suelto, si no quieren, ellas mismas se buscan cómo identificarse.
Uh-huh. Ahora, permíteme decirte, todo lo que acabas de mencionar, Milka, y lo que vamos aportando, es realidad. Eso es lo que está sucediendo. Pero tómese en cuenta de que esto es parte de un periodo, que va a tener una finalización cuando entres a la etapa adulta.
Pero definitivo este periodo.
Exactamente, este periodo puede marcar muchas cosas. Uh-huh. Como hacía referencia a Milka, de que empiezan a fijarse, a ver una cosa, a ver otra, a ver referentes, a ver estereotipos, a ver una cosa, otra cosa. Y van viéndose al espejo y van viendo ciertas cosas que pueden tener similares a lo que ven en la tele y cosas que tal vez no las tienen.
Ajá.
Y físicamente.
y yo mismo.
Eso, a eso me refiero, que es la construcción de tu autoconcepto, que va a favorecer o tal vez desfavorecer a tu autoestima. Ese proceso por el cual vemos nuestros primos, nuestros hermanitos, fueron pasando y nuestros hijos que van a pasar, es un periodo de que tenemos que poner la atención para poder orientarlo. ¿Por qué sucede todo esto? Porque están en la etapa. ¿Por qué sucede que me miro allá? ¿Por qué sucede que me junto con él? ¿Por qué sucede que ya no quiero estar con esa persona? ¿Por qué? Porque están en una etapa donde van preguntándose el porqué de todo.
Y no solamente es en esa etapa, sino también vemos que hay madres y padres que tienen a sus niños y niñas de 5, 6, 7 años y las visten como si fueran una modelo. Y las niñas van creciendo con esa imagen de ser modelo, de tener así, de vestirse bien. O sea, no solamente funciona en esa etapa, sino funciona también en etapas muy tempranas. Porque vemos en las redes sociales, no simplemente salen las chicas de barrios así, sino vemos que hay niñas todavía.
Sí, sí, hay programas de radio, incluso programas de tele que vemos en cable, que también fomentan ciertos estereotipos. Ahora, esa situación social va a veces generando en los niños otras expectativas. Efectivamente pueden afectar, pero vamos a ver que también puede ser favorable si es que está acompañado de una buena orientación. La fijación que una madre pueda tener en hacer ver o recrear o una mujercita a una niña está debido a que a un aspecto psicológico de que ella va proyectando lo que pudo haber sido. Eso ya es tema de otro asunto, la forma en cómo la madre percibe su familia, percibe a sus hijos, anhela ciertas cosas que tal vez no pudo tener o que sí las tiene y también quiere hacerlas vivir, va ligado a eso. Hago referencia mejor al asunto de cómo los niños van y los jovencitos van creando su propio autoconcepto. Es verdad, sucede todas estas cositas. Lo mejor, y ahí va como un tips para poder orientar a nuestros radioescuchas, es orientar. Y el orientar significa aconsejar, dialogar con la persona de que está pasando por una etapa. Es una etapa donde la misma persona se mira al espejo y ya no es la misma persona que veía hace un par de años. Es verdad que los niños van como sea, algunos se arreglan más y más que todo son los padres o los hermanos mayores quienes arreglan. Pero por ellos pueden ir a patear pelota, a jugar y corretear. Luego, cuando empezás esta etapa de la pubertad, tu mismo cuerpo te va diciendo, oye, algo está sucediendo, prestale atención. Empezamos a peinarnos mejor, empezamos a ponernos algo más ajustado, porque gracias a esta gran pantalla que es la tele, nos nutre de tanta información y de imágenes que a veces vamos nosotros queriendo replicarlas en nosotros mismos. Si sucediese eso con una forma controlada y orientada, creo que sería muy bueno para todos nosotros.
El caso es que cuestionarse qué modelos son los que tengo a mi alrededor en mi sociedad. Tú tienes con tu cuerpo que están sucediendo esas cosas y qué hago con mi cuerpo, ¿no? Porque muchas veces lo acallas a tu cuerpo, ¿no? Está todo el caso del despertar sexual. Ya. Todo el caso de, bueno, ¿qué me gusta, no? Me gustan los chicos, me gustan las chicas.
La identidad sexual que va tomando cuerpo en ese momento.
Ni siquiera tiene que ver con una identidad sexual a veces. A lo mejor es más allá de los géneros. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué me gusta esta persona y por qué esta persona sea hombre, mujer o...?
Empiezan a tener las famosas mariposas, ¿no?, en el estómago. Ajá. Por otra persona.
Y
en esa edad, incluso desde 8, 9 años ya empiezan a lo que son los novios, los cortejos, empiezan desde esa edad. Y cuidado, eso que están...
Justamente que se empiece con novios, ¿no? A una edad en la que todavía no ha habido un despertar hormonal, digamos, ¿no?
Sí.
Quiere decir que ahí está presente un modelo social fuertísimo que está conduciendo hacia la chica a que me tengo que buscar novio porque es la actitud que se tiene cuando se es mayor o la que tienen mis papás. Ahí está el modelo social, un tipo de modelo presente forzando al niño o a la niña que actúen de una determinada manera, ¿no?
Incluso he escuchado en varios colegios que niños que están en lo que es kinder y primero básico, que son de 5 o 6 años, y ya están empezando con lo que es novia.
¿Y quién dice novia? El papá, la mamá,
el exacto, profesor, la y ellos aprenden. Y ellos aprenden. Incluso ven en las novelas o por ahí ven en los dibujos animados que también sale lo que es novio, novia, cortejo, corteja, y ellos lo practican. Y ya empiezan a tener lo que es eso, lo que es novio y novia. Imagínense ya cuando lleguen a tener los 14, 15 años.
Otro modelo, de repente.
Otro modelo van a tener.
Y la novia. Atención, atención, papás, mamás, profesores, profesoras, no hagan esto en sus casas, no hagan esto en sus kinders, nunca en sus kinders, no hagan esto en sus colegios, no les digan a los chicos que hablan el chico con la chica, mira a los novios, no hagan esto, no hagan esto. Sí,
estamos perjudicando una etapa tan hermosa que es la niñez.
Y la amistad. Y,
exactamente, y que pueden tener nuevos valores, no esas réplicas de Disney, o esas réplicas ya de dibujos animados, ¿no? Uh-huh. Sino hacer vivir a los niños una etapa mágica, ilusionada, hasta que, bueno, el mismo cuerpo le va a despertar ciertos otros conceptos,
tengan
otras formas.
La edad, mejor, la edad precisa para tener novio y novia, porque no solamente la edad del cuerpo, el cambio corporal, va a decir si ya estás lista para tener un novio o una novia, no, sino tener la edad suficiente y saber el concepto de qué es tener una novia, qué es tener un novio o cortejo o corteja.
Eso ya es más, porque cuando uno se plantea saber el concepto de lo que es ser novio, ¿verdad? Y de repente uno empieza a buscar qué es ser novio, ¿no? Y empieza a buscar en la relación de sus padres, un ejemplo, el primer ejemplo que tienes es la relación de tus padres o de tus familiares cercanos, que puedes haber tenido suerte y que se lleven bien, o no tanta suerte y que se lleven mal. Después otros modelos los vas a ver en los dibujos animados, con el ratón que corteja a la ratona, o los vas a ver en los hermanos mayores, en la televisión, en las canciones que hablan de amor. De repente, ¿en dónde está ese concepto de lo que es ser novio o novia? A lo mejor, lo que hablamos en otro programa, ¿no? A amar hay que dejarse llevar un poco por tu propio cuerpo, y si te dejas llevar por tu propio cuerpo, pues entonces buscar algo que te haga no meter la pata tanto, ¿verdad? Porque es una etapa de experimentar, ¿de acuerdo? No voy a mantenerme sin acercarme a una chica o a un chico porque estoy esperando el amor, pero voy a experimentar. ¿Pero cómo voy a experimentar? ¿Qué guía es la pregunta? ¿Qué guía puedo tener para descubrir en mi adolescencia, para descubrir que puedo tener una novia o puedo tener un novio?
Y la mejor guía la puedes encontrar en este programa, porque la tele no es el mejor
referente.
No
es un buen consejo. A ver, pero una pregunta.
Dale.
Para ustedes dos. Ya que pasaron por todas esas etapas hace unos 30 años por ahí, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo lo tomó Arcel? ¿Cómo lo tomó Lobsang? ¿Qué fue lo que sintieron? Si tuvieron el apoyo de sus padres o de sus madres, porque nos vemos hoy en día que a veces tenemos esa duda y no tenemos a quién preguntar. ¿Cómo lo han sufrido?
Sí. El primer referente que uno tiene es los amigos. Porque en cierta edad vale más estar en contacto con los amigos, porque la madre o el padre es el ente autoritario que está ahí. Por más jovial que sea, pero siempre, siempre lo ves como una figura de autoridad.
Pero el padre, ¿cómo ha sufrido ese cambio? ¿Cómo lo ha tomado ese cambio de lo que es niño a lo que es adolescente?
Ahí voy. Entonces, el primer sufrimiento, te puedo decir, es enfrentarse a los amigos. Con tus mismos cambios, con tus mismas virtudes, con tus mismas preguntas. Y que vamos descubriendo entre todos. Para la suerte mía, en cierta medida mamá y papá pues nos orientaban, nos hablaban claro. Entonces, cuando ya tenía que ir al rol de los amigos y todo eso, bueno, le llamabas a sus cosas por su nombre. Entonces había un juego ahí de conceptos, ¿no? Pero al fin y al cabo vamos construyendo entre todos. El primer, si querés llamarle sufrimiento, yo le diría una primer crisis, ¿no? Donde te empezás a enfrentar, enfrentar a tus mismos cambios y cómo afrontarlos. Para los que han tenido un hermano mayor, es mucho más fácil. Tal vez el hermano mayor es el que les dice, esto es así. Ya algunos que no tienen hermano mayor, son hijos únicos, pues está el padre, que a veces el padre, por ese recelo que tiene, no habla de forma clara los conceptos. Ya está, el primer concepto que se te viene en la cabeza es cómo vinieron los niños al mundo. Ahora ya el colegio se va encargando de irte formando y decirte, hay ciertas cosas que luego se unen, gametos y se fusionan y todo ello.
Eso.
Pero no te hablan...
Son mentiras, así no vienen los niños al mundo.
Lo trae la cigüeña.
Son mentiras de los profesores.
Lo trae la cigüeña.
¿Qué es eso del pene? Entra en la vagina y así vienen los niños al mundo.
Porque incluso en un dibujo animado, si no me equivoco, Los Picapiedra, ahí veían que traía que una cigüeña tenía un bebé.
Ya.
Y ahí salió Bam Bam. Y luego salió Pebbles. O sea, si ven eso, vamos a estar... Crecemos con ese pensamiento que viene la cigüeña. Incluso preguntan los niños de 5, 6, 7 años a sus padres y le dicen, ¿te comiste a mi hermanito? ¿Por qué te lo comiste? Dicen eso, le dicen a las madres porque no saben. Y dicen, ¿y cuándo? Y la mamá busca la manera de cómo explicarle.
Claro. Y de repente en la explicación nos olvidamos de todo el tema del que estamos hablando. Se les explica las relaciones sexuales, la pregunta de cómo vienen los niños al mundo.
Ya.
Y se les da una explicación biológica. Oye, estamos justamente hablando de cómo construyo mi sexualidad, cómo me voy encontrando yo.
Pero imagínense, decirle a un niño sobre la sexualidad a los 6, 7 años, no, pues. Por eso, y la única forma que pilla a la madre o el padre de decirle, la cigüeña. Porque ya sabemos que durante el colegio y más adelante se van a ir construyendo, van a ir sabiendo de cómo. Es la mayor, la mejor forma de decir eso.
Bueno,
que decirle a un niño eso...
Tiene su pero y su conque, ¿no? La mejor forma de hablarle de sexualidad a un niño es hablarle claro de acuerdo a la etapa que tiene. El niño, por las características que va teniendo, y el adolescente y el joven, tiene un pensamiento un poco más simple al que un adulto lo tiene. Es así de que un niño se encuentra en un estadio, como llama Piaget, un estadio de operaciones preoperacional, ¿sí? Y operaciones concretas, luego va construyendo su pensamiento. Es decir, que si vos le hablas de una fórmula o le hablas de cómo se engendra un niño, pues no lo va a tomar tan conceptualmente como uno lo puede tomar. Ah, ya, puede decir. Me refiero a que podamos inculcar o tomar este asunto de la sexualidad desde el amor, sino de que hay una persona que quiere a otra persona y que, bueno, como se quieren, pues crean un bebé. Por ahí va el primer concepto.
Sí,
ya,
sí,
claro. Tampoco es mentirles y decirles que viene la cigüeña y todo ello. La idea es de que partamos del amor y que una vez hay amor, se puede crear una vida. Luego ellos ya a otra etapa van a ir sabiendo de que ambas personas que tienen amor también tienen ciertas semillas, ¿no? Pero le decimos los espermatozoides y los óvulos, y ahí vamos construyendo en ellos mismos este inicio de la sexualidad.
Ya.
Pero en vez de hablar de los niños, vamos a la parte de la pubertad. Claro que como antesala,
claro,
está perfecto.
Claro, antesala, porque con esa mochila uno llega, con esa mochila de las historias que me han contado cuando era pequeño, de lo que he vivido cuando era pequeño, con esa mochila uno llega a enfrentarse con su propio cuerpo.
Ahora, ya cuando me decía la pregunta, ¿cómo te enfrentaste a eso? ¿Cómo sufriste? Bueno, esa crisis... Bueno, gracias a papá y a mamá, una vez me dieron un libro. Me dijeron, estaba en tercero o cuarto básico. En este libro, ya sabía leer, vas a encontrar algunas fotos que son de cuerpos, pero no era un libro con fotos...
Te dieron la revista Penthouse.
No. O la Playboy.
¿No? La Playboy.
No. Sino era un libro que tenía dibujos. Entonces, los mismos dibujos no se veían morbosos, sino eran dibujos algo así como que de estudio, ¿no? Y fue interesante leer como la primera cosa que leí fue cuando la mujer empieza a sangrar porque tiene su periodo de menstruación y hay un gráfico y todas esas cosas me fueron mostrando de que ambos somos diferentes en nuestra forma de cómo va transformando nuestro cuerpo. Y del hombre que también le salen estas cositas, le salen aquello y todo. Luego, cuando vi eso, no lo noté morboso, no sentí notarlo así, lo sentí como una información y digo, ¿cómo puede ser? Más bien me dio más chance para poder preguntar más cosas. Y bueno, ahí papá y mamá medio que ya la iban respondiendo, pero luego ya el colegio, los amigos, fui entrelazando toda esa información y así fue esa crisis que fui viviendo, la iniciación a la parte, los cambios sexuales y todo ello, ¿no?
Uno puede sentirse un poco perdido en esos momentos, ¿no?
Claro, y peor los padres, ¿no? Si es que también tienen unas limitaciones en cuanto a poder llegar a los hijos con ciertas temáticas. Pero en este programa y en nuestras reuniones de líderes familiares los viernes vamos a ir tocando y ya estamos orientando a los padres sobre temáticas diversas como ella.
Claro, Arsene, responda a la pregunta que le hice.
Pues yo creo que todos lo pasamos un poco parecido, ¿no? El momento en el que uno empieza a descubrir que su cuerpo cambia, le llama la atención y busca qué, hacia dónde le llama el cuerpo, ¿no? Hacia dónde le llama el cuerpo, por qué me siento así, pues momentos de tristeza, momentos de alegría, y donde busca es en las canciones, en las películas, en cosas que le hacen sentir parecido o que observa un personaje que se siente parecido. Y bueno, sí, en mi caso pues estaban las teleseries de jóvenes o estaba la música rock y de lo que hablaban, ¿no? Y es clave, ¿no? Es clave ese momento, pero más fundamental en la constitución de mi yo es el momento de darme cuenta de que hay que elegir. Ya. Hay que elegir, bueno, pues sí. Hay diferentes modelos y algunos cuando eres pequeño, ¿no? Pues incluso recuerdo lindando entre la niñez y la adolescencia de creerme realmente que eso era verdad, que esas teleseries eran verdad, que esos personajes existían, aunque sabía si lo pensaba que no. Y entonces llega un momento en el que dices, bueno, pero ¿esto en qué dirección me lleva? Si este es mi modelo, ¿a dónde me lleva? Si es este otro, ¿a dónde me lleva? Y
Son varias cosas.
Uno está en un ambiente y moldea su cuerpo según esas referencias que tiene, ¿no?
Es un nutrir de tantas experiencias e información que vas teniendo en la familia, en los padres, en los hermanos, en los vecinos, en los amiguitos, en el colegio. Pero vamos por ese lado, ya te explicamos cómo fuimos viendo esa crisis. Veamos el otro lado de la moneda. Sabemos que en este mundo hay personas más religiosas, son un poco más reservadas en ello. ¿Cómo fueron viviendo ellos? Me imagino que fueron viviendo de acuerdo a lo que se les fue dando. Preguntas hubo, preguntas no hubo, pero de algún modo se fue limitando tal vez ese acceso a poder conocer un poco más sobre la sexualidad y los cambios que le suceden a cada uno. Bien, no puedo decir exactamente cómo sucede, pero por referencia sé que las personas que están ligadas a una religión son un poco más reservadas en cuanto a ello. Ya, ahora, sumado eso a tratarlo acá en un tema donde tal vez nos están escuchando personas que van de alguna religión, pues van a ver que nosotros lo vivimos y vivimos esa crisis tal vez de forma mucho más abierta. Ahora, indago yo de que la mejor forma, ¿no?, de tratar ese asunto religioso es con una información más científica, bien ligada también al asunto del hacer una media en cuanto a la información que te da el colegio, porque viste que te viene la información con los libros y los textos, y la información que te da la parte espiritual y religiosa, ¿no? Esa combinación creo que es un poco más fuerte y es un poco más seria para tratar a un padre, ¿no? Tiene que lidiar con darle algo más espiritual, religioso, y la información bruta que viene desde el colegio a veces, ¿no? Porque pienso que es un poco más delicado para ellos. Ahora, con la información o con la orientación que se le pueda dar, vamos a garantizar de que el niño vaya asumiendo y viviendo una sexualidad de acuerdo a su etapa. La idea principal para todos nuestros radioescuchas es vivir las etapas, no irlas quemando, no adelantarnos, no vivir ciertas cosas que no son acordes a nuestra edad. Ya está. El concepto de amor es ubicado para todas las etapas, pero el amor va también nutriéndose de caricias, besos, y que también pertenecen a otra etapa, ¿sí me entienden? Uh-huh. Así es, así fuimos viviendo y así me imagino que
la pregunta,
tiene que irse viviendo.
La pregunta clave para uno mismo que es adolescente y que está escuchando ahora mismo y quizá se pueda atormentar por cosas que siente, sí, que a lo mejor no encajan, es ¿quién controla tu cuerpo? Ya, todas estas, que lo puedes reducir a hechos biológicos si quieres, pero que no son solo hechos biológicos.
Son hechos conductuales, psicológicos, porque Hay veces que pero escucha, te llevan a hacer algunas cosas.
¿Quién? Claro. Pero, ¿cómo se dirigen? ¿Cómo se dirigen? Te pueden llevar a comportarte violentamente. Un mismo impulso te puede llegar a llevar a comportarte violentamente ya. O a tomar la iniciativa en algo positivo. Entonces, ¿quién controla tu cuerpo? Es una pregunta que es clave. Y si lo controlas tú, si tú crees que lo controlas, obsérvalo. Por ejemplo, voy a proponer un ejercicio.
Dale.
Un ejercicio a cualquiera que pueda escuchar. Observen su cuerpo cuando estén viendo la televisión. Cuando estén viendo la publicidad es clave. Observen su cuerpo cuando estén viendo la publicidad. Y observen si de repente se les ponen los pelos de punta, si se sonríen, si se ríen, si algo les gusta. Si su cuerpo reacciona ante eso que están viendo. Su cuerpo está reaccionando y está siendo así directamente. Su cuerpo está siendo manipulado por ingenieros de publicidad que deciden. Deciden que usted tiene que sonreírse, deciden que usted tiene que sentir un escalofrío de placer en la espalda y ellos lo deciden. ¿Quién controla el cuerpo ahí? ¿Tú has decidido que eso te guste? ¿Cómo sabes lo que quieres que te guste? Esas preguntas, ¿quién controla tu cuerpo y cómo decides que te gusta lo que te tiene que gustar? Son claves para un adolescente, ¿no? Que no se deje guiar por unos, por otros, sino que busque en sí mismo. En sí mismo, claro, es sí mismo de antes, pero que es difícil, pero en la indagación, en la exploración, está la clave.
Sí, y creo que la familia cumple un papel importante, ¿no? El líder familiar que pueda orientar va a ser determinante, ¿no? La televisión, ya recuerdo, se hace referencia a esa propaganda cuando destapan la gaseosa y luego te empieza a dar sed, te estás dando cuenta que no estás vos... controlando tu cuerpo, claro. te estás sumergiendo en esa publicidad.
Totalmente, y era el ejemplo de la publicidad, pero sí. Hace un momento hablábamos de la publicidad es algo importantísimo en nuestra sociedad, es nuestra religión, sí. ¿Ya? Tú hace un momento hablabas de religión, la religión realmente es mucho más sincera. Es mucho más sincera que el modelo de constituir tu personalidad que nos da la publicidad, la televisión, las novelas, la religión, por lo menos te plantea esto es así, buscamos esto, queremos esto, y bueno, excepto las líneas religiosas que mienten,
ya.
Las que cuentan las cosas y te dicen, no, abstenerse es lo mejor siempre, ¿no? Son sinceros, y en nuestra sociedad raramente te encuentras una sinceridad tan abierta, ¿no? De hecho... Hay muchos rituales en nuestra sociedad, antes hablábamos de la fiesta de los 15 años, sí. Hay muchos rituales que las mujeres los desean esa fiesta de 15 años sin saber, sin haberse preguntado por qué me lo pide el cuerpo esto. No es porque yo quiero, de verdad.
No solamente es el cuerpo, sino también es porque lo desea.
Lo desea, a eso hablo. Cuando digo cuerpo también. Digo mi corazón late porque llega la fiesta de 15 y mi corazón late.
Igual... Va anhelo, creciendo con el pensamiento.
Ese, sí, anhelo ese 15 años. Y ya, los 15 años, luego cuando pasas otra etapa, anhelo esa boda con esa jolgorio.
Exactamente. Ya está dirigido. Porque pasan los 15, las mujeres, hay algunas chicas que conozco, que pasan los 15, llegan a los 16 y ya se sienten viejas. Llegan a tal edad y ya igual. Llegan a otra edad y ya igual. Se ya, sienten mayores. Claro. Y es un cambio que ellas no quieren sufrir. Por eso es que hay algunas chicas que no les gusta la fiesta de 15. Odian la fiesta de 15. ¿Por qué? Porque su padre y madre ya dicen, ya mi hijo, mi niña ya es una mujercita. O sea, hay que cuidarla, te vas a cuidar mucho. ¿Y a quiénes lo dicen? A todo mundo. ¿Por qué? Lo hacen en una fiesta de 15. Y sí. Eso es lo que a veces las mujeres o algunas chicas, no quieren eso, no quieren. Se sienten incómodas con eso. Ya, porque sí. Tener los 15 años ya es cuando la mujer empieza a menstruar. Y con ese tema la mujer se siente muy, muy incómoda. Y ya la mayoría, ya todos saben. Porque cumplió 15 y ya está. Ya es una mujercita, ya es una mujer, ya puede tener esto, ya puede hacer esto.
Y esa es la clave de lo que decimos. Toma en cuenta también que las mujeres van... Un paso más adelante que los varones. Vos sos mujer, Milka, y te das cuenta que has madurado un poco más que tus mismos compañeritos en cierta etapa del colegio.
Muy temprano sucede he madurado.
No, pero ese es el concepto tuyo, pero la teoría responde a eso. Y es que las hormonas van despertándose un poco más antes. Tu mismo cerebro genera más cosas.
Claro, pero no solamente la teoría es exacta. Porque cuando yo sufrí ese cambio, yo lo sufrí a los 10 años. ¿Por qué? Tenía compañeras mayores y ya me decían, a los 10 años yo ni siquiera sabía lo que era ser virgen. Y una de me dijo que a los una que tenía 11 años me dijo, ¿vos sos virgen? Y yo no decía, sí, yo admiro a la Virgen María. Porque tenía ese concepto de la Virgen María. O sea, a esa edad ya uno va por solamente los compañeros y todo lo que ve en la televisión, va madurando mucho más rápido en el caso de las mujeres.
Claro, ahora, toma en cuenta de que ese grupo de personas que a veces tienen un poco los conceptos un poco más difusos, porque no tuvieron la oportunidad de informarse de mejor forma, los líderes familiares tal vez son muy dispersos en cuanto a sus conceptos. Luego, cuando vos, con una formación un poco más seria, y luego vas a enfrentarte y hablar con una persona, cruzan la información. Eso también es provechoso. Y es ahí donde, es la primera crisis donde te enfrentas a todos tus amiguitos y ver los conceptos, ¿no? Ir construyéndolos. Aquí nadie está equivocado. Los que están equivocados fueron las personas, ¿no?, mayores que están a cargo de esos niños. Ellos tienen la información y la comparten. La información que ahora estamos compartiendo todos es porque la fuimos viviendo, la tenemos, hemos hecho todo un análisis. Los niños realizan similar cosa a su edad, de acuerdo a su edad. Valoro mucho por aquellos padres y madres, tíos y hermanos que orientan de la mejor forma a los niños para que cuando ellos entren a estas discusiones con sus mismos compañeritos puedan dar conceptos mucho más claros.
¿Sabes? Sí. A veces tomo como por referencia una persona que ha sido muy autocrítica con los modelos de constituirse como persona en su sociedad, ¿no? Que es Naomi Klein. Naomi Klein, que cuestiona todos los modelos culturales en los que ella creció, justamente dice, mira, yo cuando era pequeña tenía unos padres medio hippies, digamos así. O sea, que eran, no medio hippies, no quiero decir de los que fuman el porro, no, quiero decir de los que cuestionaban a la sociedad. Sin embargo, yo, solamente por llevar la contraria, lo que más quería era ir a comer a un McDonald's, lo que más quería era destapar una Coca-Cola y bebérmela, justamente por llevar la contraria a los padres, ¿no? Y con esa referencia, yo soy seguidor de ella en el sentido de que lo que hay que ir poco a poco fomentando en los jóvenes, incluso en los niños, es el pensamiento crítico.
Ya, muy bien.
La capacidad de llevar adelante sus cuestiones. Llevar adelante sus cuestiones, y a veces un joven te viene con una duda suya, y tú como padre, sabes que si le llevas mucho la contra y no le haces que él mismo investigue, pues no vas a conseguir mucho. Mi hija me viene con la fiesta de 15. Ya, justamente. Y entonces yo digo, esto hay que manejarlo con pinzas. Ya. No puede ser una situación en la que mis buenos consejos se conviertan en un transmitir autoridad. Porque debajo de cada consejo que tú quieres transmitir, estás también imponiendo desde tu autoridad, desde que eres más grande, más alto, eres el que pone la comida en la mesa. Tú eres una autoridad. Entonces tienes que elegir qué clase de autoridad vas a ser con tus hijos. Y fomentar la pregunta, fomentar el autocuestionamiento es clave para que el adolescente pueda crecer como sea. Porque a lo mejor crece y por ahí no quiere fiesta de 15 y se hace mariquita, se hace lesbiana o más allá de eso, ¿no? O más allá de eso se hace monja o ni siquiera la sexualidad es algo que entre en su vida, sino que quiere otra cosa, ¿me entiendes? Cualquier cosa nos puede sorprender. Pero tenemos que estar preparados para acompañar el pensamiento autocrítico de los jóvenes.
Y eso también va a generar de que el niño, el adolescente, cree su propia identidad.
Totalmente.
Y como padres, líderes familiares, pues apoyar las decisiones que puedan tener, siempre y cuando orientándolos.
A veces es duro.
Sí, es un trabajo ya no de arduo. Sí.
Y uno tiene miedo a veces. Uno tiene sí. miedo. ¿Habéis visto alguno que escuche de casualidad? Quizá haya visto El Circo de las Mariposas. Una película. Es un cortometraje. Sí.
No,
que lo graba un personaje muy famoso. Estuvo en Santa Cruz hace unos meses. Que es un señor que no tiene ni piernas ni brazos. Quizá habéis visto por ahí algún
video en YouTube. Un americano.
Sí, un americano que no tiene ni piernas ni brazos.
Sí,
en El Circo de las Mariposas, él entra al circo. Pero el dueño del circo no le quiere recibir porque dice: no, nosotros no queremos aquí monstruos, queremos a alguien que haga algo que valga la pena ver, ¿no?
Caramba.
Bueno, el tipo resulta que al final termina aprendiendo a nadar, que es lo que él hace también en la vida real.
Ya.
Pero mientras está el líder del circo, ¿no?, que podría ser nuestro líder familiar, él está acompañando al circo sin ser parte de él, el hombre que no tiene brazos.
Sí.
Y hay un momento en el que está cruzando un río y nadie le presta mucha atención, aunque él está en un contexto educativo, llamémoslo así. Y en ese momento él se cae al agua, ¿ya?
Ya.
El dueño del circo está dejándole estar ahí, le está acompañando en su día a día de vida, sin decirle haz esto, haz lo otro, sino cuando quieras te incorporas, cuando encuentres lo que hay en ti. El tipo se cae al agua y gracias a caerse al agua aprende que él sabía nadar. Pero coño, se ha caído al agua, pudo haberse ahogado.
Claro.
¿Qué hace una madre o qué hace un padre cuando considera que su hijo está haciendo algo malo? Está haciendo algo malo.
Algo que atenta contra su seguridad o una exageración.
Claro,
tal
tú
vez.
Puedes decir, esto atenta contra la seguridad, pero ¿qué adolescente no busca el riesgo?
Ya, sí.
El riesgo es algo que, por definición, es parte de la vida del adolescente. El asumir, el ser temerario.
Sí.
Entonces, ¿hasta qué punto un padre, no? Yo me pregunto, ¿hasta qué punto eres capaz de decir esto? ¿Incido en ello directamente o intento reconducirlo y cómo reconducirlo?
Así
a veces es
un
riesgo y a veces es pues seguir un patrón que dices tú, este patrón no es el correcto.
Está ligado a la sobreprotección que realizan los padres.
Sí.
Y coartando tal vez las libertades que el niño, el adolescente pueda tener de investigar y darse cuenta por sí mismo, ¿no? Bueno, también hay que ver a veces qué cosas quiere investigar uno, pero vamos viendo de que un adolescente proactivo, con conciencia, pues quiera disfrutar y ir construyendo su identidad con la experiencia, ¿no? Creo que la orientación juega un papel importante y no coartar también es algo importante. Es un trabajo bastante arduo, es manejar muchos conceptos, es tener un cambio de actitud en los mismos padres, a afrontar cómo el niño o el adolescente va enfrentándose a la vida, situaciones de sus mismos compañeros, situaciones de trabajo, del colegio.
Sí.
Es un sinfín de varias cosas.
Y además es que no se trata de estás tú y está tu hijo, voy a dirigirle. No, estás tú y está la sociedad. ¿Qué aportamos como familia a la sociedad? Si tú aportas con tu familia en algo a la sociedad,
sí.
Tu hijo es parte de tu equipo. Está aportando a la sociedad, está creando un entorno. Estáis creando, tu hijo y tú, un entorno habitable para crecer, para que él se desarrolle de una manera y tú de otra. Nosotros no somos familias aisladas. No somos... Ahí uno crece ahí con su hijo y le está diciendo tienes que ser bueno. No, no, seamos como somos con nuestro entorno. Y él va a aprender.
Sí.
Aprenderá unas cosas, decidirá otras. Siempre puede salir rebelde, o sea, así se llama, o puede salir de una forma que sea
muy reprimido, muy
estoy diciendo que casi puede pasar, que a todos nos puede pasar porque apliquemos una técnica, otra, las mejores técnicas, pero siempre puede ocurrir que un chico pues se vea influido más por otra cosa que a lo mejor no es positiva.
¿De
acuerdo?
No,
a lo que voy.
Sí,
no
sí,
tengamos
sí.
miedo a eso, porque eso es un riesgo con el que jugamos. Pero a lo que voy es el cambio de enfoque, no tú frente al chico dirigiéndole, sino tomándole parte de tu equipo para aportar a la sociedad.
Acompañándole.
Claro. Por eso está buenísimo el concepto de líder familiar.
Muy bien.
Vamos como células familiares, vamos a aportar creando un ambiente para nuestros hijos. Creando un ambiente, no estoy hablando de crear parques con todo de seguridad, sino creando un ambiente de verdad, donde se pueda ejercer la ciudadanía.
Sí.
Eso
vivir las experiencias, aprender de ellas. No tengamos miedo.
No tengamos miedo.
No tengamos
y hay uno como joven... que asuma en parte también esa responsabilidad con su tarea de yo o con su afán de encontrar cada vez locuras nuevas que hacer, que
claro.
Está ahí, ¿no?
Yo aconsejo mucho dejar de tener miedo y cambiar ese concepto del miedo por el concepto de precaución.
Uh-huh.
Ir viendo un poquito más, pero no tener miedo, ir controlando esa situación. Bien, Milka, tenemos
ya no
el segmento.
Tiempo. Ya no da tiempo ya.
Muy bien, ¿tenemos algún segmento que alcanza?
No, solamente decirle que los escuchen mañana a las 11, a las 10 de la mañana aquí por Radio Bocina. Y si se han perdido algún programa, no se olviden de entrar y buscar www.radiobocina.com, que ahí encontrarán sus programas favoritos que no han podido escuchar y los podrán descargar también. También pueden darle me gusta a la página del Facebook Radio Bocina y Centro San Isidro, que ahí también pueden ver. Y
saludos.
¿Tienes saludos?
Sí.
Ya.
Saludos a Aishane y a mi amor Jessica.
Y a Enol y a Lodia, por supuesto.
Suan
y a
Briana.
Saludos.
Suan Enol.
Y Briana, que por cierto ya está viniendo a San Isidro, es parte de San Isidro también.
Qué bien. Va creciendo la familia San Isidro.
Uh-huh. Eso parece.
Así es. El viernes. Reunión de líderes familiares. Invitada a todos los invitados.
No se lo pierdan.
¿Este viernes? Es.
Sí.
Ah.
Bueno. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Todo en el programa Buen Vivir. Quienes estuvo hablando, Milka Sánchez, acompañado de
Lobsan
Arcel.
Y esto es Buen Vivir hasta el día de mañana o hasta el día martes. Hasta el día jueves.
Gente que le gusta vivir.
Sí.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Rompiendo silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
Todos los días jueves a partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
www.radiobocina.com.
Estás en línea.